Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos viernes 16 de junio del año 2023. La semana pasada se realizó en Iquitos el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos y coincidió con la Semana Amazónica que impulsó La República en 5 programas aquí con 11 participantes. Y hoy vamos a aterrizar durante ese importante foro qué es lo que ha pasado allí, qué es lo que sucedió, qué es lo que se va a hacer con la Amazonía hacia el futuro. Vamos a estar con Ricardo Boria, él es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, pero antes vamos a ver cómo va el dólar en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 3,63 y lo venden en 3,66, y en la Casa de Cambio Digitales se compra el billete verde en 3,62 y se vende en 3,67. El billete verde está bajo, está bajando un poquito y vamos a analizar paulatinamente esta situación. Pero vamos a presentar de inmediato cómo va la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla. ¿Vamos por un buen camino para lograr la sostenibilidad amazónica al 2050? Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas a ese número de WhatsApp que es el 941-000-000, pero también en las redes sociales de La República. Doy la bienvenida de inmediato a Ricardo Boria. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Rumi, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar en tu programa.
Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Bienvenido a LR Más Economía. Junto a ti, Ricardo, vamos a ver un cuadro en pantalla, por favor. Esto es el PBI que corresponde... el anterior, por favor. Exacto. Estamos viendo ahí cómo ha evolucionado, cómo va la economía peruana. Se ha desacelerado debido a la caída del agro y la construcción. Estamos viendo, en el año 2022, la economía peruana ha cerrado en 2,68%. Pero el acumulado del PBI para el año 2023, es decir, de enero a abril, tenemos un resultado negativo, está encerrado en ese círculo rojo, de menos 0,24%. Vamos a ver el siguiente cuadro. Ahí lo vamos a ver más detallado. En la economía total, entonces, en abril creció el país en 0,31%. De enero a abril hay un descenso, como dijimos, en 0,24%. Ricardo, ¿qué comentario tienes sobre estas cifras?
Bueno, lo que te puedo decir es que en la Amazonía se vive de otra manera el desarrollo que puede tener el país en la costa y en la sierra, ¿no? Lo que nosotros experimentamos, y te puedes dar cuenta en el cuadro que nosotros vemos, antes de la pandemia ya veníamos con una proyección en esa línea, ¿no?, de crecimiento, pero particularmente a mí me da la impresión de que la inestabilidad política en el país ahuyenta a los inversionistas, ¿no?, en todo nivel y en todo sector. Debido a ello, en la variación de tantos presidentes, ministros y congresos que hemos tenido, definitivamente han tenido un impacto negativo en cómo internacionalmente nos están viendo como país.
Así es. Ricardo, y junto a ti precisamente vamos a ver este cuadro que lo pusimos al inicio, es el mapa del Perú, donde es justamente el indicador de la actividad productiva regional. Allí se ve que Amazonas, por ejemplo, estamos hablando de los departamentos, las regiones amazónicas, en el departamento de Amazonas tiene un retroceso de menos 1,7%, Loreto tiene un avance marginal de 0,2%, San Martín con un avance de 1,1%, Huánuco con 3,5%, Pasco con menos 10,3%, Ucayali un comportamiento negativo de 5%, menos 5%, Madre de Dios menos 4,7%, Cusco con menos 0,3%, Puno con menos 9,6%. Como vemos, señor Boria, este es un comportamiento negativo en varias regiones, muy bajo. ¿Qué comentario tiene? Porque estamos hablando de la actividad productiva departamental en el primer trimestre de este año y las regiones amazónicas obviamente tienen lamentablemente cifras en muchos casos negativas. ¿Qué opina usted?
Bueno, es cierto lo que se manifiesta en el cuadro. Lamentablemente en el sur del país ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no?, a nivel nacional. Lo que viene pasando en estos últimos 6 meses, realmente recién en este último periodo hemos visto de que un poco han bajado las protestas. Sin embargo, acá, si vemos en Loreto un crecimiento, es específicamente por la reactivación petrolera y la actividad que está teniendo este sector dentro de la economía de la, de Loreto, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta, nuestras regiones vecinas están teniendo un comportamiento negativo también, justamente porque la actividad agroindustrial, forestal, se ve muy golpeada, ¿no? Las paralizaciones no solo de las carreteras, no solamente se dan en el sur del país, sino también algunas veces se suscitan en las carreteras porque hay pocas vías de acceso realmente que nos interconecten como país, ¿no? Entonces, eso de ahí también genera letargos, retrasos en las entregas, en las llegadas. Es constante este tema. Hay que tomar en cuenta también, Rumi, que la enfermedad, digamos, ¿no? El dengue, la malaria, está teniendo en estas épocas en la Amazonía, se tiene las épocas de lluvia. Entonces, en estos momentos tenemos una crisis de salud muy fuerte, ¿no? El cambio climático está haciendo que en otras partes del país también se sienta esto, pero esto es una tendencia regular todos los años, que de enero, abril, mayo, que es la época de lluvias, tengamos este comportamiento, y eso de ahí también afecta definitivamente a la economía, ¿no?
El país ha tenido un tratamiento inadecuado durante la pandemia anterior, estamos hablando del COVID-19, tenemos muchísimos muertos en el país, enlutado a las familias peruanas, pero también el dengue, y esto obviamente ha propiciado la salida, la renuncia de la ministra de Salud debido a un trabajo ineficiente, un trabajo ineficaz, y obviamente los peruanos no podemos soportar una pandemia de este tipo, por eso es que se dan estos sucesos políticos. Y en ese sentido, la región amazónica, las regiones amazónicas lamentablemente también dejan de tener esa atención del Estado en acciones de salud. Por ejemplo, ¿cómo se está atendiendo el dengue en las regiones amazónicas?
Bueno, yo te puedo hablar del caso de Loreto, Rumi. La verdad, no te puedo expandir mucho. Perfecto. Sobre el tema de lo que pueda pasar en Madre de Dios, en Ucayali, en San Martín o en Amazonas, ¿no? Incluso en Huánuco. Pero hablando netamente de Loreto, en este caso, el actual gobernador ha sido doctor, por lo tanto, tiene mayor conocimiento de cómo lidiar este tipo de pandemias que nosotros tenemos debido a la tropicalización que existe con respecto a esta enfermedad. Hay que tomar en cuenta de que se tiene que prevenir este tema, hay que saber cuándo fumigar, hay que saber cuándo hacer la recolección de los desechos donde justamente se acumule el agua, que es el lugar propicio para que fecunden los mosquitos y se generen los contagios. Entonces, exacto, si tenemos la prevención adecuada, se puede de alguna manera minimizar el impacto que va a haber en la población. Pero hay que tomar en cuenta, Rumi, de que esto de acá va a seguir teniendo una tendencia a futuro, y nos hemos dado cuenta en la pandemia, nos volvemos a dar cuenta ahora, que nuestros sistemas de salud realmente no están priorizados, a pesar de encontrarse en los mayores gastos que hace el Estado a nivel de país, pero no realmente ese gasto que se ejecuta no llega realmente a la población.
Así es. De otro lado, señor Boria, hace una semana, como dijimos exactamente el viernes, el jueves y el viernes pasado, se realizó el cuarto Congreso de Emprendedores Amazónicos en Iquitos. ¿Qué lecciones deja este importante encuentro?
Bueno, la lección principal es de que hemos marcado un corte, o venimos marcando un corte, ¿no? Pero hemos marcado un corte en este Congreso, de que la extracción de productos o de materias primas en la región amazónica tiene que cambiar. Debemos cambiar de filosofía hacia un manejo sostenible de la Amazonía, porque nuestros recursos, cualquier tipo, forestal, acuícola, petrolero, cualquier tipo de recurso que nosotros tengamos, es finito. Entonces tenemos que saber aprovechar los ecosistemas que nosotros tenemos de manera sostenible, con un manejo apropiado según las características de nuestra región. Entonces, eso de acá lo reconocemos. También reconocemos que necesitamos una legislación adecuada para sacar adelante a nuestras regiones amazónicas, debido a que muchas de ellas, especialmente los 5.800 kilómetros de frontera que tenemos con cuatro países, no están de acuerdo al abastecimiento de defensa que requieren estos territorios. Uh-huh. Justamente ahí es donde pasan las mayores inigualdades que tenemos a nivel país.
Así es. Señor Boria, la Amazonía representa el 62% del territorio peruano, pero las cifras de pobreza extrema son altas en las regiones amazónicas. Es parte del histórico abandono en esta zona del país. Usted habla de la necesidad de darle valor a la Amazonía, obviamente con los árboles en pie, pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué necesidad En todo caso, ¿qué requieren ustedes para propiciar ese desarrollo sostenible en la Amazonía peruana?
Te hablo desde un punto de vista personal y también desde un punto de vista comercial, industrial. Nosotros lo que requerimos del país, que en estos próximos 100 años esperemos que cambie, es hacer un sistema integral de conectividad, ya sea virtual, digital o físico. Porque lastimosamente en esta época que tenemos, todos nos manejamos como ahorita nos estamos comunicando por internet. Y históricamente la Amazonía no ha tenido la conectividad que se requiere para poder transportar las materias primas que nosotros tenemos. Entonces eso encarece los costos de vida, del producto, en todo sentido, y nos vuelve más desiguales. Entonces, para mí particularmente lo que se requiere en la Amazonía es un sistema de conectividad, conectividad con los cuatro países vecinos que tenemos. La Amazonía es el segundo bosque más grande de Latinoamérica después de Brasil. Perú es un país amazónico, pero nuestra Amazonía solamente se conecta a través de ríos. Ríos que con el cambio climático, como lo que estamos viviendo, ya no, digamos, tienen las crecientes que tenían antes. Tienen más bien más sequías. Y eso de ahí tiene que preocuparnos, porque tenemos mucha agua a disposición, agua potable a disposición para aprovechar, para el riego, para el campo. Pero si no lo aprovechamos en estos momentos, no lo sabemos manejar, lastimosamente vamos a perder una oportunidad divina de poder crecer. Yo creo que la diferencia entre nosotros y otros países es de que los demás países como Colombia han sabido integrar a sus diferentes ciudades y un poco descentralizar más, ¿no? Que es un sueño que se tiene desde el año 2000 con la creación de los gobiernos regionales.
Es importante esta intercomunicación, usted lo ha señalado de una manera adecuada, sin embargo, también tiene que ser de manera multimodal, porque no solamente esta conexión tiene que ser a través de los ríos de manera fluvial, es importante también una vía férrea. Eso lo ha señalado, lo ha planteado también Samuel Dyer durante el Congreso. ¿Es factible tener un ferrocarril que pueda unir los pueblos amazónicos, en todo caso también posibilitar la llegada de productos hacia la costa y viceversa?
Bueno, concuerdo contigo de que tiene que ser un transporte multimodal. Tenemos que entender que la geografía de la Amazonía es muy variable. Entonces, no solamente nos podemos abocar a un solo método de transporte. Incluso yo te diría, Rumi, que el tema aéreo es un tema importantísimo que también se tiene que saber utilizar para las distintas zonas que existen en las fronteras amazónicas. Entonces, yo sí creo que el ferrocarril es una de las vías más factibles, más amigables, con menor impacto ambiental para desarrollar nuestra Amazonía. Recordemos de que ni siquiera le tenemos que decir al Estado, hoy sabe que inviertan, o a los gobiernos regionales, inviertan. Al nosotros cambiar nuestra filosofía de carreteras a ferrocarriles o ferrovías, vamos a generar una conservación de nuestros bosques. Y al generar nosotros esta conservación, vamos a poder, de alguna u otra forma, ofrecer nuestros bosques para mantenerlos, cuidarlos, a los actores internacionales, porque es la tendencia mundial ahora en la conservación de los bosques amazónicos. Entonces, nos tienen que remunerar, nos tienen que pagar para que mantengamos los bosques, seamos cuidadores de los bosques. Y justamente ese dinero que nosotros recaudamos debería ser puesto para la subvención del transporte ferroviario, incluso la manutención del mismo transporte ferroviario, así como tenemos en las líneas metropolitanas de Lima.
Sí, así es. Así como ustedes señalan la necesidad de conservar los bosques, esto obviamente va a redituar dinero para ustedes a través de los bonos de carbono. Ese dinero podría ser utilizado precisamente para la inversión en una red de ferrovías, en este caso una vía férrea que permita la conexión. ¿En cuánto se estima que podría ser la inversión de este tipo de infraestructura? ¿Quién lo haría? ¿Lo haría el Estado? ¿Lo harían los gobiernos regionales? ¿Lo haría el sector privado? ¿O sería, digamos, concatenando esfuerzos de ambos sectores?
Yo creo que la vía más alternativa es que nosotros podamos dar un bono soberano, algo que nunca tal vez se ha hecho en el país, pero podamos dar un bono soberano para una empresa privada que venga a invertir en este tren. Yo creo que la empresa privada es el mayor aliado para desarrollar proyectos de gran infraestructura, porque especialmente en la Amazonía, donde nunca se ha visto un tren de esta magnitud. Estamos hablando casi 600 kilómetros de Yurimaguas a Iquitos solamente. Estamos hablando de 1,000 kilómetros de Iquitos a Pucallpa. Y estamos hablando de casi 500 kilómetros de Pucallpa a Puerto Maldonado. Recordemos, Rumi, la intención es así como en la costa, se tienen 3,000 kilómetros de carretera desde Piura hasta Tacna, que también podamos tener ferrovías de Loreto a Madre de Dios.
Así es.
Esas dos vías van a permitir el crecimiento y desarrollo. Se estima que serán alrededor de 10,000 millones de dólares que se requieran para hacer estas ferrovías. Y reitero, no es algo que el Estado tenga que gastar. Son acuerdos internacionales que el Perú ha firmado para conservar sus bosques y nos deben remunerar por este tipo de actividades que nosotros queremos desarrollar en el cuidado de nuestro medio ambiente.
Señor Boria, la Amazonía representa más de 7 millones de kilómetros cuadrados de territorio en Sudamérica. El Perú ocupa el segundo lugar con un 13% y, como sabemos, el territorio patrio tiene 62% de Amazonía. Esto es vasto, sin embargo, está desatendido, es un desatendido territorio, pero dentro de esta visión, este diagnóstico que ustedes han hecho en este Congreso, ¿cuál es el acuerdo al que han llegado para propiciar conservación, pero también para propiciar desarrollo en esta importante región del país?
Bueno, necesitamos legislaciones adecuadas. Eso. Al menos desde que se han dado las legislaciones agrarias, forestales y de la Amazonía, estos han tenido un objetivo en su momento hace 30 o 25 años atrás. Estamos hablando del 93, del 98, del 96, cuando se promulgaron estas leyes. Creo que necesitan una actualización a la situación actual y a la tendencia mundial. Tenemos que hacer caso también, Rumi, otra de las conclusiones que tenemos al lado científico, al lado académico, porque se ha sabido de que hemos encontrado distintas especies, superalimentos, material forestal, ¿no?, material acuícola, que sirve de mucho potencial para desarrollar a nuestras regiones. Sin embargo, no hemos sabido cómo triangular virtuosamente la academia, el sector público, el sector privado. Somos plenamente conscientes de que, a pesar de que somos un vasto territorio, solamente 15% de la población, alrededor de 3 millones de habitantes, pues, están situados dentro de la región amazónica, ¿no? Y consideramos urgente de que tenemos que, de alguna manera, proteger nuestra Amazonía, porque si nosotros no lo hacemos, va a venir personas de mal vivir que hacen actividades ilícitas, porque hay que tocar este tema también,
sí, claro,
el narcotráfico,
sí,
la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de animales silvestres. Todas estas cosas vienen pasando en nuestra Amazonía y están siendo depredadas a diario. Entonces, si nosotros no articulamos y fortalecemos estas metodologías, realmente no vamos a poder desarrollar. Por último, quiero cerrar diciendo de que debemos promover, digamos, declarar, más que promover, declarar en emergencia climática a los territorios amazónicos para que de esa manera se pueda legislar más rápido y también se pueda otorgar financiamiento de forma más efectiva y más rápida a la Amazonía. Eso es, nosotros tenemos que pensar que estamos luchando contra el cambio climático y somos un eje propulsor para detener o amortiguar este suceso mundial que acontece.
Para finalizar, es importante el desarrollo sostenible, pero también las personas, las comunidades nativas de cara al 2050. ¿Cómo ustedes están viendo a estas personas que obviamente no solamente cuidan las fronteras, sino también generan desarrollo porque cuidan el bosque, cuidan los árboles y también es propicio desarrollo sostenible con ellos? ¿Cómo atenderlos?
Bueno, en primer lugar, tenemos que sentarnos a dialogar, ¿no? Las comunidades nativas muchas veces se toman atribuciones que no permiten el diálogo. Y lo primordial que tenemos que hacer es dialogar, porque al fin y al cabo, seamos comunidades nativas, seamos mestizos, todos somos peruanos y somos iguales ante la Constitución del país, en su artículo 2 lo menciona. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es dialogar y poder cambiar este discurso que ha habido durante mucho tiempo en el cual se ha explotado a las comunidades nativas. Al contrario, tenemos que trabajar de la mano y utilizar el conocimiento ancestral que ellos tienen para desarrollar sus potencialidades. Recordemos, tenemos más de 40 pueblos indígenas en toda la Amazonía. Son cultura y patrimonio vivo de nuestras regiones amazónicas y tenemos que saber cómo aprovechar. Yo lo que principalmente propongo es que siempre tiene que haber el diálogo, tiene que primar el diálogo, y no tenemos que siempre romper este diálogo para poder obtener a alguna demanda que nosotros tenemos, porque al fin y al cabo, si se rompe el diálogo, se generan conflictos, y los conflictos lo que generan es desesperación en la población y ahuyentamos la inversión.
Bien, Ricardo Boria, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Estaremos conversando de estos importantísimos temas en adelante. Gracias por estar en el programa.
Gracias, Rumi. Un gusto saludarte nuevamente. Estás invitado al Juania, por si acaso.
Por supuesto, el 24 de junio, ¿no? El día de San Juan.
Así es.
Bien, muchísimas gracias, Ricardo. Muy amable, gracias. Estuvimos con Ricardo Boria, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto. Pero antes vamos a ver un cuadro importante porque queremos ver cómo ha finalizado el dólar el día de hoy. En todo caso, el comportamiento del dólar durante la semana. El lunes arrancó en 3.66 soles, estamos hablando del promedio de precio de venta en las casas de cambio digitales. Así se vende en las casas de cambio digitales. El lunes empezó con 3.66, el martes avanzó un poquito a 3.67 para subir el miércoles en 3.68 y así sucesivamente empezar la semana el día de hoy, viernes, en este caso viernes, cerrando la semana en 3.66 soles. Hemos visto un comportamiento bastante parejo del dólar, sin embargo, con una tendencia a la baja, y los especialistas creen que el billete verde va a situarse en 3.65 soles posiblemente y 3.80 soles para el cierre del año. Con esto nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos el día lunes. Que tenga usted un grandioso fin de semana. Tupananchiscama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.